¿Cómo ha quedado?
Cerra la puerta.
¿Escuchas? Por fin es viernes.
Amigos, amigas, comienza la segunda hora del programa y continuamos emitiendo, como siempre lo hacemos, en riguroso directo, ya lo saben, desde nuestros estudios, Antonio Guadamuro, en COPE Málaga. Si por causa de fuerza mayor les resulta imposible escucharnos en directo a través del 93.4 de la frecuencia modulada o del 882 de la onda media, ya saben que a partir de las 7 de la tarde tienen disponible nuestro podcast en cope.es/Málaga pinchando en audios.
Les recordamos que también pueden seguirnos en las redes sociales a través de nuestra página de Facebook Por Fin es Viernes y en nuestra cuenta de Twitter @viernesencope, donde pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para que cada viernes este programa siga creciendo en calidad y en audiencia. Princesa, una oyente nos ha dejado un comentario precisamente hace unos pocos minutos, así que desde aquí un fuerte beso y un saludo para Alicia Lirio.
¡Uy, un saludo!
Que está estudiando y nos está escuchando, ojo, ¿eh?
¡Ay, muchas gracias, Alicia! Un beso fuerte.
Pues, querido Jonathan, te ruego establezcas conexión con la sala Gades, donde nos está esperando Daniel Galindo, miembro de la compañía Beyond Dance, que este fin de semana reestrena el espectáculo de danza Decisiones. Daniel Galindo, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel?
Pues mira, estamos ahora mismo en mitad de un ensayo general. Bueno, por eso David seguro no puede atenderos. Y bueno, estamos ya finiquitando, ultimando detalles para mañana hacer el gran estreno que tenemos en la sala Gade a las 9 de la noche.
Daniel, para hallar el origen de este espectáculo es necesario que nos traslademos a la lejana Finlandia, lugar en el que David Segura y Pepa Martín cursaron parte de sus estudios universitarios. ¿Cómo ha sido la evolución de Decisiones desde su concepción inicial hasta el momento actual, al que llega convertido en todo un espectáculo de gran formato con hasta 15 artistas sobre el escenario?
Bueno, principalmente es por la energía vital que tiene David, ¿no? Pero sí es verdad de que este espectáculo nació en una performance que hicieron Pepa Martín, David Segura, son pareja, ¿no? Y se hizo en Finlandia, y a partir de ahí se quiso poner en contraposición un poco el carácter de David, ¿no? Un carácter pasional, energético, vitalista, ¿no? Y el carácter de Pepa, ¿no? Más reflexiva, más recatada, más intimista, ¿no? Y bueno, de estas dos fusiones, pues la verdad es que se empezó a formar una idea, que al principio fue una pequeña performance, y ha ido evolucionando con el tiempo hasta convertirse en lo que, bueno, en lo que se va a estrenar mañana, en un gran espectáculo con 15 personas en escena y un formato que se puede considerar ya un formato grande.
Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Decisiones fusiona lo clásico y lo moderno, combina movimientos de ballet con acrobacias propias del breakdance y añade una espectacular puesta en escena con una banda de rock en directo y la voz de Alba Bermejo. Este eclecticismo es el principal atractivo del espectáculo. No estamos ante un clásico espectáculo de danza, ¿está claro?
Bueno, hay que reconocer que es un crisol. Hay muchas variantes dentro de lo que puede ser la danza, y verdad que mezclar el breakdance, ¿no?, con la danza clásica, la danza contemporánea, en principio puede resultar un poco extraño, pero a fin de cuentas estamos hablando de danza, de movimiento. Meter una banda de rock, bueno, sí puede sonar un poco loco, ¿no?, pero en música. Y también tengo que reflejar que también tenemos un poeta, y que la historia, la narrativa de este espectáculo se basa en el credo poético de Unamuno.
¡Qué maravilla!
¿Se va a hacer una lectura, perdón, es una lectura dramatizada, quizás?
Bueno,
la que sirve de guión, ¿no?
Sí, son reseñas. Realmente hay una frase que yo creo que mueve un poco lo que es toda la ideología, toda la narrativa de este espectáculo, ¿no?
Sí.
Que es, piensa el sentimiento, siente el pensamiento, ¿no? Y a través de esta frase, pues, se contrapone, pues, ese lo que estábamos hablando antes, ¿no? Ese carácter emocional, pasional, con un carácter reflexivo, y bueno, la conclusión siempre es que el término medio, pues ahí se encuentra la virtud, ¿no?
Daniel, Segura nos plantea una reflexión sobre los sentimientos y el riesgo que corremos si nos dejamos guiar por ellos. Además, para David Segura y Pepa Martín, creadores de la compañía Beyond Dance, el fin educativo de sus obras es algo innegociable, ¿no?
Hombre, evidentemente, también hay que tener en cuenta que Pepa Martín es licenciada en psicología, aplica estos conocimientos también a la hora de enfrentarse con las coreografías y dándole esa última pátina, ¿no?, de didáctica que yo creo que todo espectáculo cultural debe tener.
Al ser un espectáculo arriesgado, te quería preguntar si, no sé, habéis recibido críticas quizá por fusionar el ballet clásico con las acrobacias del breakdance.
No, en absoluto. Que va,
bueno,
no,
fantástico entonces.
No, no hay ningún tipo, vaya, de hecho nos resultaría raro que por algunos de los dos sectores, tanto clásico como puede ser el break, ¿no?, pusieran algún tipo de pegas cuando realmente hacemos una fusión que en escena solo se puede ver armonía.
No, te pregunto porque como sabes que están ahí los ortodoxos siempre, pues nunca se sabe, ¿no?
Sí, pero bueno, también con esta globalización que tenemos al final se fusiona todo. Lo interesante es saber hasta qué punto fusionar, hasta qué punto ceder para no perder la esencia pues de ambos estilos.
Daniel, la banda de rock que pone música en vivo en el espectáculo ha sido creada ex profeso para decisiones. ¿Fue muy duro reclutar a los músicos que la componen?
Bueno, a ver, el proceso de casting la verdad es que siempre es complicado. En cualquier espectáculo, en cualquier producción, en cualquier montaje, siempre, además, es una parte vital, ¿no? A fin de cuentas son la gente con la que vas a trabajar, ¿no? La gente que va a hacer que eso sea posible, ¿no? Que exista una realidad y que esa realidad sea el espectáculo. Tengo que decir que en esta ocasión la verdad es que ha sido fácil. A partir de Alba, que bueno, como cantante conocía muchísimos grupos, la verdad es que nos sugirió ciertos músicos con los que ya había trabajado y la verdad es que fue relativamente fácil formar esta banda de rock, ¿no? En exclusiva para el espectáculo. Bueno, y además tenemos ahí grandes profesionales, ¿no?, de lo que es la música, tanto Alba, tenemos David, está Shure, Juan, o sea que son gente que llevan muchos años de músicos, han trabajado con muchas bandas y actualmente están en activo.
Sí. Daniel, ¿sabes si se animarán a emprender carrera en solitario?
Bueno, yo no sé, las carreras personales de cada uno las desconozco, pero hombre, con la calidad que tienen no me extrañaría.
No te extrañaría. Recordemos a los oyentes, Daniel, que David Segura ha sido galardonado con el premio al mejor intérprete de danza contemporánea en los prestigiosos premios Lorca 2016, ¿no?
Sí, justamente. Fue en este abril. La verdad es que nos vino a la compañía la nominación, ya nos vino un poco por sorpresa porque fue una nominación doble. Fue al mejor espectáculo de danza contemporánea con Ponte en sus zapatos y dentro de este espectáculo David Segura como nominado a mejor intérprete. Realmente no creíamos que en un momento dado nuestro director artístico se podría llevar el premio, mayormente porque había gente allí muy muy potente. Pero la verdad es que fue una sorpresa, a nosotros nos alegra mucho, es un impulso, es un respiro, es un puntito de luz, ¿no?, dentro de esta oscuridad en la programación para que, bueno, pues se nos tenga presente y, bueno, y realmente vean la calidad de los espectáculos que estamos a día de hoy montando.
Daniel, decimos al principio de la entrevista que estamos ante el reestreno de Decisiones después de su, digamos, puesta de largo allá por el 2014, ¿cierto?
En el Echegaray, sí.
En el Echegaray, hace dos años. Decisiones de 2016, ¿qué novedades aporta a su versión original?
Uf, eso sería contarte ya mucho del espectáculo, ¿no?
Demasiado.
Sí, hombre, yo diría a la gente que viniera a vernos y si incluso la gente que en el 2014 pudo ver el estreno del espectáculo, verán que ahí la narrativa cambia, es mucho más poética, la puesta en escena, las coreografías son mucho más físicas, el espectáculo es duro, realmente es duro, ¿no?, un espectáculo que ya programarlo dos días seguidos ya le supone a los bailarines un esfuerzo considerable.
Ha ido ganando en envergadura, ¿no?
Sí, hombre, ten en cuenta que también en dos años, pues la gente sigue aprendiendo, se sigue formando y la verdad es que está mucho más consolidado, un espectáculo mucho más sólido, un espectáculo, como ya sabéis, un espectáculo bomba.
Recuérdanos, Daniel, ¿cuándo podemos verlo? ¿Cuáles son los horarios de las funciones este fin de semana?
Claro, mira, tenemos funciones este sábado 26 a las 9 de la noche, tenemos el domingo 27 a las 7 de la tarde. Igualmente, en igual horario, tenemos el sábado 4 de diciembre, 3 de diciembre,
sí,
y el domingo 4 de diciembre.
Este fin de semana, mañana sábado a las 9 de la noche, domingo 7, y el próximo fin de semana, sábado 3, 9 de la noche, y domingo 4 a las 7 de la tarde.
efectivamente, y me gustaría a la gente que nos están escuchando, ahora mismo hay un descuento del 50% con respecto a la venta de entradas, que este domingo...
¿No será por el Black Friday?
No, ¿qué va? En absoluto. No, eso es política de la sala. Y tenemos un 50% ahora mismo para poder comprar la entrada a 8 euros. Y a partir de este domingo, bueno, esto ya son para las sesiones del 3 y el 4, ¿no? Pero a partir de este domingo a las 12 de la noche, pues ya se pondrá el precio que tiene la entrada, que son 16 euros.
Perfecto, pues dicho queda este apunte sobre el gran descuento que se ofrece durante este fin de semana para los pases del siguiente fin de semana.
Efectivamente.
Recordemos que Salagades se encuentra en calle Cerrojo.
Sí. Zona elegido. Hay aparcamiento, se puede llegar fácil.
Pues Daniel Galindo, ha sido todo un placer tenerte aquí en directo para todos los oyentes de Por Fines Viernes y Cope Más Málaga, y toda la suerte del mundo para este fin de semana y el siguiente.
El placer es nuestro, muchísimas gracias.
Amigos, les dejamos ahora con un par de minutos para que escuchen los consejos de nuestros patrocinadores, sin los cuales nada de esto sería posible. Así que no se mueva nadie del 93.4 de FM.
En el Centro de Transportes de Málaga, Eurotaller Pintacar, con más de 13 años de experiencia en la atención a tu vehículo puerta a puerta. Recogemos tu coche en el punto que nos indiques y te lo devolvemos reparado y limpio en el mismo punto. Y si la reparación dura más de 2 días, te ofrecemos uno de nuestros vehículos de sustitución. Somos especialistas multimarcas en mecánica, chapa y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras, otorgando garantía nacional en todas nuestras reparaciones, y estamos homologados para sellar el libro de tu vehículo. Síguenos en nuestra página de Facebook y en la web eurotallerpintacar.es.
Nace un nuevo concepto de vinoteca gastronómica en Málaga. Situado en la calle Querómnes número 4, paralela al Gran Hotel Miramar, Milésime te acogerá en el exclusivo ambiente de las sofisticadas botellas de la Bodega Astoria, la mayor bodega privada de Italia. Podrás maridar lo mejor del ibérico de bellota con la exquisita cocina tradicional de Venecia, regando el paladar con más de 20 referencias de vino italiano, entre ellas el famoso Prosecco, un vino espumoso, suave y fácil de tomar. Teléfono de reservas 952-124-140.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto, y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas, con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días nuestros platos calientes, en especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1, teléfono 951-287-119.
Porque para tu salud y la de los tuyos quieres lo mejor, elige Hospital Chip. En Chip contamos con profesionales altamente cualificados y la tecnología más avanzada para cuidarte con las máximas garantías y sin esperas. Estamos concertados con las principales aseguradoras. Atendemos usuarios de Muface a través de DKV. Más información en chiphospital.es.
Cada vez que queremos festejar algo pensamos en iluminar. Con calidez, con ilusión, con imaginación, para celebrar con los que más queremos las fiestas más entrañables, Ximénez, toda la luz que imaginas. Búscanos en www.ximénez.com o llámanos al 957-600080.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, abriremos el expediente de Henry Howard Holmes y su Hotel de los Horrores. Además, que se entere Madrid, recibiremos una visita muy especial. Que
todos lo ven. Hola, soy Vanessa Martín, y este viernes te presento mi nuevo disco Munay en la noche de Adolfo Arjona. Os espero ahí. Un besazo.
Un programa para todo el país, realizado desde COPE Málaga. Escuchas Por Fines Viernes.
Querida Princesa Sánchez, llega el momento de aperturar nuestro espacio de crecimiento y desarrollo personal.
Qué bien nos viene.
Que nos viene muy bien, y que también coordina nuestra querida coach Ana Bayo.
Pues sí, estamos deseando escucharla siempre todos los viernes.
Ana Bayo, muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Qué buena tarde tenemos hoy, ¿eh? De lluvia, de otoño, sí, total.
Sí. Fresquita, fresquita tarde. Mejor
que escuchando la radio.
Sí,
tarde.
Sí. Porque en la calle hace fresco, ¿eh? 13 grados marcaba el termómetro a las 5 menos cuarto cuando enfilaba yo la calle Linaje para entrar en los estudios de COPE Málaga. Querida Ana Bayo, la diferencia entre tener que hacer lo que se debe hacer y querer hacer lo que se debe hacer viene marcada por el compromiso del trabajador con su empresa. Porque hoy vamos a hablar de la motivación en el trabajo y del bienestar laboral. ¿Cómo mejorar nuestro bienestar laboral? ¿Cómo se genera un compromiso entre la empresa y el empleado?
Ay, tener que hacer, querer hacer. Parece igual, pero nada que ver. El compromiso es posiblemente uno de los aspectos más difíciles de gestionar en las organizaciones. El compromiso, que es bidireccional, hay que decirlo, del trabajador a la empresa y de la empresa al trabajador, se produce cuando en una persona surge una relación de afecto, un vínculo emocional. Y eso nos lleva a darnos, a identificarnos con la persona, con la empresa, con un proyecto, con una idea. El concepto de compromiso laboral se identifica en las empresas con el vínculo de lealtad, por el que el trabajador quiere continuar en la empresa debido, pues precisamente, a la motivación que siente. Un porcentaje alto de nuestros compromisos profesionales están más relacionados con la conformidad, o casi con el conformismo, diría yo, simplemente, más que con un compromiso motivador, como el que hemos hablado ahora mismo, ¿no? Un vínculo con un proyecto, con una persona o con una empresa. La satisfacción y la motivación de los trabajadores es fundamental para las empresas. Y si no se trabaja este tema desde dentro, es complicado retener el talento, una cosa muy importante en los tiempos que corren. Que la gente quiera quedarse, también es importante para las empresas. Si esto no ocurre, los empleados, en el momento que pueden, pues acaban marchándose cuando les surge una oferta de trabajo. El compromiso es un valor intangible y sus efectos repercuten en los principales valores de la empresa. La productividad, importantísima, el cumplimiento, el asentismo, está muy relacionado.
Los oyentes no pueden vernos, Antonio, pero permíteme que describa que estamos aquí con las manos cogiditas.
Estamos cogidos de la mano, sí, los tres.
Es muy bonito.
Algo que ayuda mucho a relajarnos.
Sí, totalmente. Nuestra coacha Navarro siempre energía. Tiene buenas ideas.
Para que la energía fluya.
Exacto. Total, transmitir total. Buena energía, buen rollo.
Querida Ana, ¿cuándo hay desmotivación? ¿Cómo podemos hacer para lograr que a la gente le apetezca ir a trabajar?
Hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Estar motivado también depende de nosotros, ¿vale? Como hemos dicho, es un compromiso bidireccional que depende de las dos partes, también de la organización. Si una persona está en una empresa y se entrega a tope como empleado y no se siente cómodo, pues bueno, es complicado, realmente. Pero hay maneras. Que como trabajadores encontremos las ventajas de estar donde estamos. Porque tenemos que decir, y la gente que nos está escuchando lo sabe, que no siempre estamos donde queremos estar. Pero siempre podemos asumir lo mejor de lo que estemos haciendo, y si no, siempre está nuestra capacidad como seres humanos de decidir. Así que, ¿tú qué decides? ¿Desde dónde estás ahora? Y con lo que sea, hay que ser consecuente con eso, también hay que decirlo, ¿vale? La otra parte, pues bueno, depende de la empresa, que es importante que cuide el ambiente laboral, las oportunidades de desarrollo de los trabajadores, el liderazgo, etcétera. Hay empresas que piensan que la motivación está en el trabajo en sí mismo y en la remuneración que obtenemos, si es que la hay, porque la verdad es que estamos en unos tiempos en los que es complicado este tema, ¿no? Pero en el día a día y con los problemas diarios desaparecen los niveles de motivación, y es importante que existan otras compensaciones, otras motivaciones que pueden ser igual o más satisfactorias para los empleados, y que las empresas deberían tener en cuenta, que son las retribuciones no económicas, que la persona pueda obtener un incentivo, algo que fluya de manera positiva, y que la empresa pueda ofrecerlo, porque es una cosa que realmente no cuesta nada y repercute ampliamente en el ambiente laboral.
Ana, un segundito. Es que es muy importante hacer que el trabajador se sienta valorado. Es algo muy importante para su motivación.
Exacto, es el concepto de salario emocional, y la mayoría de las empresas y organizaciones de vanguardia invierten en esto, y como digo, es una cosa que no cuesta tanto y hoy en día son las empresas preferidas para trabajar.
Y por eso son de vanguardia.
Se reconoce el trabajo bien hecho, lo poco o lo nada que se reconoce el trabajo bien hecho, y lo mucho que se reprocha el trabajo mal hecho.
Exacto. Es que es una cosa un poco educacional que también trasciende a las empresas, y no debería ser, o cada vez menos, porque estamos hablando de un contrato profesional. Entonces, el compromiso del que hablábamos antes, yo me comprometo, y hay cosas que por supuesto se hacen bien y cosas que se hacen mal. Igual que no se penaliza, pero sí se recomienda mejorar lo que no se ha hecho tan bien, hay que dar un feedback positivo cuando las cosas sí que se hacen bien. Y estas empresas, como digo, hay algunas que están a la vanguardia, pero siempre invito a que lo hagas desde donde estés, aunque seas una pequeña empresa, aunque seas una pyme, aunque seas un emprendedor,
si es que
aunque
no cuesta
seas un
dinero,
autónomo.
¿Verdad,
no? Exactamente, exactamente. Y como digo, son las empresas preferidas para trabajar por la mayoría de la gente y sobre todo por las nuevas generaciones.
Mm-hmm. Bueno, pues ¿qué es lo que nos ofrecen este tipo de empresas, Ana?
Pues mira, cosas muy interesantes. Algunos ejemplos. Horario flexible, porque bueno, ahora estamos un poco fuera de la época industrial y ya todo el mundo entiende que para cumplir un horario no es necesario, es decir, no hay que picar exactamente un horario. Cuidado, hay trabajos en los que sí, que se está directamente, por ejemplo, a un público o que hay que realizar una tarea muy concreta. Pero hay otros trabajos que son por resultados, que no es necesario estar dentro de una franja en concreto. Todo se puede negociar. Hoy en día cada vez se trabaja más desde casa, el llamado teletrabajo, y está muy valorado también por muchas empresas porque a ellos les cuesta menos y también por los trabajadores porque pueden hacer una conciliación mayor y también todo se puede acordar. La posibilidad de hacer desarrollo de la carrera profesional, porque son empresas que capacitan a sus empleados, que apuestan por el desarrollo de sus carreras y algunas empresas ayudan económicamente. Ayudan, pues yo conozco gente que se ha hecho máster gracias a sus empresas. ¿Qué no se puede tanto? Cada uno en sus posibilidades. Pues hay gente que facilita los cursos y las formaciones o incluso facilita solo el permiso. Hay muchas formas de poder hacerlo. Espacios de distracción. Vale, últimamente hemos hablado, no sé si el otro día con los compañeros lo comentábamos en el equipo, que empresas como Google ofrecen a sus empleados salas de descanso para que la gente durante su jornada pueda estar un poco más relajado. A lo mejor las personas que nos escuchan dicen, vale, es que esto no está a mi alcance. Bueno, pues si eres autónomo y tienes una jornada larga, sí está a tu alcance que te hagas un descanso, que te tomes un café. A lo mejor no tienes un quiromasajista, si lo tienes, enhorabuena, de verdad, y llámanos y nos lo cuentas. Pero puedes hacerlo en la medida que puedas, en la medida de tus posibilidades. Hay empresas que tienen actividades de voluntariado y que facilitan la ayuda de la forma que sea o haciendo desde aquí, desde el puesto, algo que pueda ayudar a los demás. Y como decíamos, el más sencillo quizá y el que más trabajo cuesta, reconocimiento al trabajo bien hecho. Tan sencillo de hacer, pero a la vez tan difícil de encontrar, desgraciadamente todavía si hoy, es que en las empresas.
Ana, que nos acaricien el lomo de vez en cuando no cuesta nada, ¿eh?
No, no, pero eso es cuestión de actitud, ¿verdad, Ana? Es cuestión de también...
Es una apuesta y, como digo, es un compromiso bidireccional. Debería de estar por las dos partes. Y cuando hay que reconocer un trabajo, pues se reconoce, porque también nos gustan que nos digan lo que hacemos bien, no solamente lo que hacemos mal. Sencillo. Vamos a poner un ejemplo, señores. Fijaros qué sencillo. Gracias, enhorabuena, buen trabajo, me parece genial lo que estás haciendo, gracias por participar, confío en ti, y todo esto es parte del salario emocional que compensa y satisface mucho en muchas ocasiones a la gente, a veces tanto más que una retribución económica.
Totalmente cierto. Querida Ana, ¿qué se consigue con esto?
Pues mejorar la calidad de vida del trabajador dentro de la empresa, que no es poco, fortalecer la integración entre compañeros y promover un clima laboral agradable dentro de la organización. Como consecuencia directa, aumenta la productividad, tal y como lo estamos diciendo, así de claro. Hay programas de desarrollo personal que mejoran la salud emocional de la empresa y de los empleados, que ayudan a aumentar el nivel de satisfacción y bienestar en el trabajo, a manejar mejor el estrés. Puede parecer poco importante lo que estamos hablando, pero les aseguro que tiene una correlación directa con la eficiencia en el lugar de trabajo, con un menor absentismo. La gente está más contenta, más enérgica, con una mayor vitalidad el equipo de trabajadores. Es una apuesta por el desarrollo profesional que yo les invito a hacer siempre, siempre que puedan. Este tema se estudia en las principales universidades, en las americanas y en muchas europeas como Harvard, y se aplica en todas las organizaciones que lo ven con muy buenos resultados.
Y ahora vamos con las claves, Ana.
Pues aplicar un liderazgo persistente y apasionado por las dos partes, como digo, siempre un compromiso compartido. De un lado, que forme parte de la cultura de la empresa, desde la empresa, y del otro, que el trabajador quiera establecer un compromiso de hacer lo mejor que puede, lo que sabe hacer, lo que viene a hacer, y que quiera seguir siempre aprendiendo e implementando con la mejor de las intenciones. Cuidar personalmente a la gente de tu equipo es fundamental, tener detalles, atender y escuchar a la persona. Solamente preocuparte humanamente y profesionalmente de la persona que tienes al lado tiene un retorno impresionante. ¿Qué podemos perder? Como estamos diciendo, es una cosa que no cuesta dinero. Invertir en programas y formaciones de bienestar. Eso repercute en un mayor desempeño en el trabajo y crea un lazo de reciprocidad. Porque cuando se portan bien con nosotros, ¿qué queremos hacer nosotros? Pues devolverla.
Por supuesto, por supuesto.
Ahí se crea el buen rollo. El orgullo de pertenencia, que es tan importante, que eleva los niveles de confianza y de compromiso con los trabajadores y que contribuye a crear una organización más fuerte. Seguramente todo el mundo tiene la oportunidad de compartir un ratito, crear un evento, aunque sea pequeñito, para fomentar ese orgullo de pertenencia y que la gente se sienta identificada y que las cosas mejoren.
Pero para sentirse orgulloso de pertenecer a una empresa, esa empresa tiene que valorarte, tiene que motivarte y tiene que cuidarte.
Exacto, bidireccionalmente.
Claro.
No podemos cargar todo a una parte, ojo, pero sí podemos hacer desde nuestro lado.
Que a veces ya no es cuidarte, es no dar por saco, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que no es el tema de decir, oye, no me acaricies el lomo, pero no me pongas una zancadilla.
Tampoco,
sí. O sea, te quiero decir, hay un término medio.
Tampoco me estén dando patadas en la entrepierna.
Exactamente.
Tenemos que dedicarle un espacio a hablar del liderazgo. Los líderes, y para ser un líder, como decía Robin Sharma, el autor americano, no hace falta estar en una gran organización, ni en una multinacional.
El problema es que muchos de los puestos ocupados por supuestos líderes están ocupados por mucho mediocre. Ese es el problema que tenemos en gran parte de esta sociedad.
Sí. Hay muchas empresas pequeñas
en España, muy concretamente,
que tiene gente muy competente y reconoce desde ese lado.
Porque nosotros tenemos la patente del nepotismo. De ahí viene todo esto, ¿eh?
Sí,
creo,
sí,
pienso yo, ojo, sí. Es una opinión personal, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo estoy contenta en el sentido de que veo una corriente positiva y cada vez hay más gente desde su posición dispuesta a dar un pasito adelante y mirar más por su trabajo y por la gente que involucra, insisto, desde las empresas más pequeñitas hasta las organizaciones más importantes.
Y ahora, querida Ana, vamos con la reflexión final de la sección.
Yo le pregunto a la persona que nos está escuchando que todo el mundo, como siempre, haga ese ejercicio de reflexión para sí mismo. ¿Estás donde quieres estar? Que cada uno se lo pregunte y se conteste sinceramente. ¿Estás dispuesto a mejorar? ¿Puedes dar un poco más? Piénsalo. ¿Qué opinión te merece tu empresa, tu organización? ¿Cómo hablas de ella? ¿Hacia ti mismo o comentas con la gente? Porque eso es un ejercicio de sinceridad muy importante que siempre podemos hacer. Y bueno, cuando te dedicas más tiempo a quejarte, a lamentarte, a criticar, seguramente es que algo no está funcionando bien en el terreno profesional. Por lo tanto, yo invito a que todo el mundo revise sus motivaciones, vea si hay miedos, que es normal que los haya, y tienes dos opciones, o tirar para adelante de otro modo, o abrazar lo que haces y encontrar lo mejor que haya en eso. Todo el mundo tiene derecho a reescribir su historia profesional sin miedo a equivocarse. Si crees que debes hacer un cambio, te animo a que lo hagas. Evita desgastarte con energía cargándolo todo de un lado. Tú también tienes una parte de responsabilidad, así que esfuérzate por sacar partido al máximo de tu talento, porque al final hablamos de tu vida profesional. Si estás esperando el momento perfecto, ¿estás esperando a qué? ¿A qué realmente? ¿Cuál es el momento perfecto?
Ahora.
Ahora. Toma el momento y conviértelo en un momento perfecto desde tu posición, desde donde estés, con lo que tengas, con tu experiencia, y construye tu bienestar profesional desde hoy, todo lo que puedas. Apuesta por ti.
Princesa, ¿qué te quedas de todo lo que ha contado Ana Bayo en esta sección? ¿Con qué te quedas?
Uf, me quedaría con todo.
Con muchísimas cosas, ¿no?
Pero sin duda con la capacidad de reflexionar si estamos a gusto y si nos están tratando como merecemos. Y una vez reflexionado eso, tomar una decisión y ser consecuente con ella. Yo creo que ese es el resumen para mí.
Puede ser muy buen
porque
resumen.
Porque la gran mayoría de los empleados por cuenta ajena en el mercado laboral español priman salario y horario. Pero no van más allá. Y no solamente se fijan en esto, en esos dos aspectos de un contrato.
Pero ¿sabes por qué?
Pero hay muchas más cosas.
Porque ¿sabes por qué? Porque das por hecho que te van a tratar con la patada igual. Entonces dices, por lo menos que me paguen bien.
Que te paguen bien.
Sí. Es que es así.
Y que pueda terminar y que tenga por lo menos
y que me respeten cuando acabe. Porque
la tarde,
das por hecho,
por ejemplo, la tarde del viernes libre, ¿no?
Claro, porque al final dice, si el que voy a tener al frente, salvo honrosas excepciones, que las hay, y
sí,
yo puedo dar cuenta de ellas, yo he tenido
buena.
Mucha suerte. Pero salvo honrosas excepciones, tú dices, si me va a tocar un patán, por lo menos que me pague bien y me vea mi hora.
Sí. Lo que ocurre es que desgraciadamente
patán
eso tiene poco recorrido. Al final, el nivel de desmotivación llega igual, aunque la remuneración sea buena. Por eso es importante revisar y mantener el compromiso y continuar con un nivel de motivación elevado, porque al final se nos olvida el sueldo que ganamos. Lo recordamos mucho más si es malo o muy malo o casi
hombre,
nulo.
Claro.
Pero aunque sea bueno, eso con el día a día va desapareciendo y es mucho más importante esa motivación de este es el objetivo que tenemos que cubrir ahora. ¿Estamos haciéndolo bien o nos falta tanto? Y que haya un feedback y una retribución en ese sentido.
Claro.
Y eso nos mantiene con ganas de continuar. Lo otro se nos olvida.
Cierto. Ay, cómo nos hemos quedado, bueno, Antonio, pues, que resulta que ahora tenemos que hacer un receso ahora.
Embelesados con Ana Bayo.
Siempre, bueno, siempre así. Bueno. Y cogiditos de la mano.
Las personas que quieran, pueden escribir un correo, cuando ahora mismo, a info@navallo.com, y les damos un ejercicio para que puedan desarrollar todas estas pautas y poner en práctica todo lo que hemos hablado.
Y hay una página web, www.anavallo.com.
Eso es.
Eso.
Ahí estamos para lo que necesitéis.
Pónganse en contacto con ella, que no se arrepentirán.
Le voy a hacer un pequeño atraco, Ana. Sí. A ver, ¿estás pensando ya en la sección del próximo viernes?
Bueno, hemos hablado de muchas cosas interesantes y se me ocurre alguna cosa, ¿sí? ¿Qué te gustaría?
Un pequeño avance, si puedes darnos, claro. Sí, así.
Podemos hablar, por ejemplo, de liderazgo.
¿De liderazgo? Venga. Sí.
Que todo el mundo puede ejercer desde su posición.
Bien.
Me encanta.
Se puede mejorarse.
Bien. Pues el próximo
todos
viernes...
Todos somos líderes, ¿eh? Cada uno en su manera, en su estilo.
En el espacio de crecimiento y desarrollo personal que coordina nuestra coach Ana Bayo, hablaremos del liderazgo.
Pues como líderes, en los próximos 5 o 6 segundos, os digo que tenemos el último receso para tomar un poquito de aire. Les prometo que regresamos enseguida. No se marchen del 93.4 de la frecuencia modulada, porque a la vuelta está con todos nosotros el gran escritor
latinoamericano,
Alejandro Mansilla, claro, que estuvimos el otro día conociendo y viendo y disfrutando de la presentación de su libro, La Palabra de Emilia.
Escuchas, por fin es viernes.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, abriremos el expediente de Henry Howard Holmes y su Hotel de los Horrores. Además, que se entere Madrid, recibiremos una visita muy especial.
Hola, soy Vanessa Martín y este viernes te presento mi nuevo disco Munay en la noche de Adolfo Arjona. Os espero ahí. Un besazo.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Málaga.
Alejandro Sport presenta el mes del calzado. Grandes precios en pares sueltos y grandes descuentos en calzado de temporada del 1 al 30 de noviembre. Todas tus marcas, Nike, Adidas, Vans, Converse, Saucony. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero, 11 Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
En el centro de Benalmádena Pueblo, descubre Restaurante La Pala d'Oro, donde degustarás la cocina tradicional del norte de Italia en un entorno acogedor y familiar. Recetas tradicionales compuestas de carne y pescado preparadas con mimo y dedicación por nuestro chef veneciano. Todo ello marinado con el mejor servicio de nuestro personal de sala. Y cada semana variamos nuestra carta de sugerencias según los productos de temporada. Reservas en el 952-448907. Y en lapaladoro.com.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas, porque caminar bien es fácil.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
En calle Ríos Rosas, número 3, junto a El Corte Inglés, Centrosec Auto MZ, la tintorería del automóvil, especialistas en todo lo relacionado con la limpieza de su vehículo, con más de 20 años de experiencia en sacarle brillo a su coche. Contacte con nosotros en el 952 30 1405 y en la web www.centrosecauto.com.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto, y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas, con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días nuestros platos calientes, en especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1, teléfono 951-287-119.
Cada vez que queremos festejar algo, pensamos en iluminar, con calidez, con ilusión, con imaginación, para celebrar con los que más queremos las fiestas más entrañables. Ximénez, toda la luz que imaginas. Búscanos en www.ximénez.com o llámanos al 957 600080.
En COPE más Málaga, por fin es viernes.
Amigos, encaramos la recta final del programa abriendo la sección Negro sobre Blanco, en la que Antonio García Pereira y un servidor vamos a tener el placer de entrevistar a un gran autor latinoamericano a quien tuve la suerte de conocer en persona el pasado martes en el Ateneo, donde presentó su nueva novela La Palabra según Emilia. Por cierto, querido Antonio García Pereira, enhorabuena por la magnífica presentación que llevaste a cabo.
Damos fe.
Muchas gracias, Antonio.
Hoy,
gracias.
La prosa poética con mayúsculas protagoniza el último espacio del programa.
Efectivamente. Hoy tenemos aquí en el estudio a un gran amigo. Nuestro autor de hoy, como bien dices, es Alejandro Mansilla, un hombre al que hemos estado esperando con impaciencia que llegara de nuevo a España. Él es cordobés, de Argentina. Él ya es un autor consagrado, quedó finalista del premio Fernando Lara de Planeta en 2014 con su libro La hija del jardín. Director de cine, de teatro, también se ha dedicado al mundo de la moda. En febrero de 2014 la Academia Brasileña de Ciencias, Historia y Literatura le otorgó el Diploma del Mérito Cultural y la Medalla Víctor Brecheret por su empeño y dedicación. En esta ocasión, pues viene a hablar, como bien has dicho, de su nueva novela, La Palabra según Emilia, que fue presentada el pasado martes en el Ateneo de Málaga, y además he de decir que para mí fue un honor ser el presentador del acto. Muy buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va?
Bien.
Muy bien. Muchas gracias. Y ahora especialmente bien.
Alejandro Mansilla, como director de este programa, para mí es un honor y un placer tenerte aquí.
Mil gracias, Antonio. Lo mismo digo. Estoy feliz de estar aquí.
Y nosotros teniéndote. Alejandro, para hablar de La Palabra según Emilia es importante hablar previamente de La hija del jardín,
sí,
puesto que esta última novela es como una segunda parte, por decirlo de alguna manera. Si me permites, voy a dar una pincelada de La hija del jardín y luego tú nos hablas un poquito de La palabra según Emilia.
De acuerdo.
La hija del jardín, si la resumimos mucho, podríamos decir que es una novela de época donde se descubre a través de unos diarios una historia casi mágica de una mujer que consigue ser eterna. Sí. Cuéntales a nuestros oyentes, sin desvelar mucho, qué van a encontrar en las páginas de La palabra según Emilia.
Bien, partimos de La hija del jardín, que es un libro que muchos llaman mágico.
Es mágico,
y que
totalmente.
A mí me ha traído muchos resultados mágicos también con la gente, con los lectores. Es difícil que se desprendan de La hija del jardín.
Sí.
Entonces era un gran desafío continuar con esa historia, porque digo, después de lo que ha pasado con La hija del jardín, pobre Emilia. Pero bueno, Emilia tiene lo suyo también. Son libros que forman parte de una colección que se llama Cuadernos para no morir, en donde esta mujer se propone un camino un poquito más largo del que uno entiende como vida humana.
Como vida humana, efectivamente.
Alejandro, en tus obras encontramos amor, misterio, magia y aventura. ¿Dentro de qué género literario enmarcarías tus libros?
A mí me gusta decir que trabajo dentro de la literatura fantástica, que es, como desafío literario, es crear un universo comprobable históricamente, incluso en detalles ínfimos.
Exactamente.
Y dentro de ese contexto histórico, algo sobrenatural, algo que podría, que normalmente nos dicen que no es posible. En estos libros creo que se consigue y que...
Sí, pero además es difícil catalogar tus libros, porque realmente si tuviésemos que decir que es novela romántica, también sería una novela romántica. Pero es verdad que el componente fantástico que le pones es, digamos, lo que más destacarías tú de tus obras, ¿no?
Sí, es lo que a mí también me divierte mucho, esta mujer que decide no morir, y bueno, no vamos a contar cuál es su técnica.
Exacto.
Pero lo consigue.
Exacto.
Pero también hay mucho de espiritualidad, entonces.
Muchísimo.
Sí, eso quería comentar, que hay muchos lectores que también buscan, los estudiosos, los que hacen metafísica, les encanta también y lo toman como libro de estudio, porque dice aquí hay mucho material metafísico. En fin, hay muchas vertientes, muchos lugares donde entran mis libros.
Sí, afortunadamente.
Gracias a Dios.
Alejandro, sabemos que el mundo de la literatura es un mundo difícil. ¿Cuándo te das cuenta de que quieres dedicarte plenamente a él?
Cuando él me atrapa.
Sí, ¿verdad?
Yo trato de huir todo el tiempo y ellos me siguen, los personajes y los libros. Siempre, bueno, mis amigas, ustedes han conocido a Mónica.
Sí.
Hace poquito, ella, yo le digo, yo quiero ser feliz, no quiero estar tanto con los libros. Y ella me reta, me dice, pero si vos sos feliz escribiendo los libros. Sí, soy feliz. Pero
agobia también escribir.
Agobia y sí. La literatura es una señora que te pide primero 8 horas, después 15, después 29 horas por día. Y ella demanda mucho y a mí me encanta. Me encanta hacerlo, pero pasan los años y digo, pero todo lo que he hecho son libros, nada más. Quiero dedicarme a cosas más mundanas, más físicas, porque es un proceso espiritual.
Total.
Escribir.
¿Y te costó escribir estas novelas? ¿Te han costado escribirlas?
No lo sé. Mira qué pregunta. Ha sido agobiante. Yo escribía hasta que me dormía de agotamiento. O sea, empezaba a las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, cuando ya no daba más. Y claro. Se me cerraban los ojos. Pero no es algo terrible, es algo agotador nada más.
Qué bonito eso, ¿no?
Son más de 12 horas de escritura creativa.
Sí.
Eso supone un desgaste para el cerebro brutal.
Por eso estoy en este estado. Por eso hago radio y no televisión.
Alejandro, estas no son tus únicas novelas. Hablamos de La hija del jardín y de La palabra según Emilia. Anteriormente escribiste La mansión.
Sí.
¿Cómo definirías esta novela?
Mi novela torpe.
Sí, torpe.
Es una novela torpísima en donde yo no sabía que existían los lectores. Yo me largo a escribir.
Pero eso fue tu trampolín, ¿no?
Sí, había escrito un par de libros pequeños y publicado con poesía y relatos cortos. Una reflexión filosófica, si se quiere. Pero como novela, como género novela, es La mansión. Y yo no sabía, no había una respuesta de ningún lector de novela, porque era mi primera novela, así que me animé y largué todo. Fue maravilloso. Fueron 3 años que estuve con
ella.
Con
La fue
mansión.
Con la que te lanzaste, digamos, a escribir
sí,
en plan amplio, ¿no?
Y realmente causó bastante impacto porque es descarnada, una novela durísima. Y he recibido comentarios de gente de la que menos imaginás, que son señoras de 70 o 75 años, diciéndome, o gente que realmente llorando me venía y me contaba, ay, si hubiese leído este libro antes que muriese mi tío, por ejemplo.
Claro.
O un hermano, porque lo podría haber comprendido.
Claro. Es que no hemos desvelado de qué habla La mansión.
La mansión habla sobre la búsqueda del real identitario a través de la sensualidad.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Eso es La mansión.
Háblanos, hemos comentado que aparte de la literatura, también pues te has dedicado a la moda, también sí. Te has dedicado al cine. Háblanos de esa faceta, de tu faceta para dirigir el cine y qué proyectos, que sé que hay alguno, tienes por ahí a la vista.
Cuando era jovencito empecé a querer hacer películas jugando con amigos del barrio. En vez de jugar... Claro,
fue antes el director que el,
sí,
el escritor.
Sí. Yo hago mi primera película a los 17 años. La historia es así, la cuento muy, muy corta. Mis padres trabajábamos todos en una hostería en las sierras, en Córdoba, y llegó una actriz de verdad que hacía teatro y televisión, y la pude tocar, la pude saludar, y yo ya empecé a soñar una escena con ella, y fui a su casa y le pregunté, pasada la temporada de verano, la busqué por teléfono, yo tenía 15 años, y esta señora, que ya estaba consagrada en Córdoba, le digo, yo quiero hacer una película, pero no tenía guión, y empezábamos, estuvimos 9 meses jugando, y yo le llamaba a esta pobre mujer, accedía, y pasando los años le dije, pero ¿por qué me diste bolilla? ¿Por qué me has dado importancia? Sofía Weisbord se llama, y ella me decía, pero tenías 15 años, ¿cómo te voy a decir que no?
Claro.
Eras puro corazón. Y si no, bueno, era juego, y yo le hacía la ropa, mi madre ayudaba para hacer los vestuarios, era una película de época, que yo no sabía de qué se trataba, era improvisación durante 9 meses, y se sumó toda la gente del barrio.
Ah, qué bueno.
Hay escenas y anécdotas.
Qué bueno.
Para contar por años con esa primera película.
Alejandro, esta pregunta también te la hizo Antonio García Pereira el otro día en el Ateneo. Cuéntanos, o mejor dicho, cuéntales a nuestros oyentes cómo es el día a día de Alejandro Mansilla y cómo ha sido tu vida hasta ahora.
Uy.
En resumen, ¿no?
Es muy apasionante la vida de Alejandro, muy apasionante.
A mí, a partir de las muertes de amigos muy queridos, me dieron, bueno, a partir de ahí tomé valentía y a seguir la estrella. Y yo tengo un destino de arte. He nacido y he estado siempre rodeado de arte. y me gusta entregarme a los proyectos artísticos. Entonces, cuando estoy con un libro, empiezo a las 5:30 de la mañana, es la hora en donde mejor trabajo en esa con esa tranquilidad, y despierto ya escuchando frasecitas. Entonces escribo en un cuaderno. Llevo una vida bastante miserable a nivel humano porque... Eso,
te iba a preguntar, ¿quién eres del típico escritor que tiene el cuadernito donde anotas?
Sí, varios cuadernos, en todas las habitaciones, por las dudas que venga.
Esa es muy buena idea.
Sí, es bueno. María Luisa Bemberg, una gran directora de cine argentina, me dijo eso, me dio esa recomendación. Siempre tenés que estar con un cuaderno cerca por las dudas, porque hay frases que vienen
siempre,
y nunca
siempre
más.
Te acompañe un cuaderno. Eso, sí. Eso es una gran verdad para los que nos gusta escribir. Sí. A veces te viene algo,
sí.
Y si no, y dices, qué bonito, y pasa un par de horas y dices, oye,
y se me ha olvidado.
Eso se me olvidó.
Se ha olvidado.
Qué coraje da.
Pero para eso está la grabadora del móvil, ¿no? Quiero decir,
también.
Apunte mental.
O
un
WhatsApp. Bueno, esa es más moderna que todos nosotros.
La mansión la escribí a mano. Por ejemplo, no tenía ordenador.
Ay, qué bueno.
Para llevarla a imprimir tuve que pedirle un ordenador prestado a un amigo.
Madre mía.
Yo soy cavernícola. No conozco de tecnología.
Artesano es más bonito.
Un cavernícola artesano.
Alejandro, después de La hija del jardín y La palabra según Emilia, por lo que hemos podido deducir, habrá una tercera novela. ¿Tendremos que esperar mucho?
Está terminada ya, pero vamos a esperar un poquito más, porque creo que lleva un año más donde se van a engrosar algunos personajes, se va a pulir. Vos sabés, Antonio, vos sos uno de mis colaboradores, sí, que adoro y que agradezco infinitamente, pero tengo... tres personas más que trabajan, trabajamos juntos, ¿no? Hacemos un equipo como Alicia Ares, Adriana Gualtieri y María José Sánchez Alegría.
Que desde aquí les mandamos un besito también.
Un beso,
grande.
Una gran escritora que nos va a dar una gran sorpresa dentro de poco con sus novelas, que es, yo me siento bastante hermanado con su narrativa. Me gusta mucho María José.
Y desde aquí voy a hacer un inciso, Antonio, que le vamos a mandar un beso muy grande, que es que nos está escuchando una seguidora nuestra en Carney Coin, que nos escucha siempre y hoy nos ha puesto que está deseando escuchar esta entrevista, así que desde aquí un beso para esa mujer.
Un beso grande para Carney Coin.
Hoy sí, me encanta.
Alejandro, ¿qué tiene que tener toda novela para que funcione y conecte con el público?
El alma y el corazón y la vida y el tiempo del escritor en esos textos.
Qué bueno eso. Es que es así realmente. Cuando pones el alma y el corazón en algo, el éxito creo que está asegurado, ¿no?
Sí, y habría que ver qué es el éxito. De repente puede ser un comentario de un lector en 20 años.
Cierto, cierto.
No lo sé, pero es un apostolado, es entregarle la vida.
Bueno. Y que hoy día se está primando tanto últimamente la forma sobre el fondo en la literatura creativa, sobre todo en la novela. ¿No piensas así?
Lo que veo es que...
con títulos como 50 sombras de Grey, por ejemplo.
Es entretenimiento y que no es deleznable, está todo bien que nos entretengamos, pero creo que un libro tiene que tener contenido y que te eleve el carácter, que te traiga problemas.
Que cultivarte.
Sin duda, Antonio.
Que te transforme. Sí,
la prosa de Alejandro Mansilla nos cultiva el léxico.
Exactamente.
Hay un tema con la palabra ahí.
Sí.
Eso me gusta.
Tu última presentación en España ha sido aquí en Málaga.
Sí, hermosa presentación.
Gracias, Alejandro. Pero bueno, ha sido porque estabas tú, obviamente.
Claro,
obviamente.
Claro.
No. ¿Cuál será el próximo destino de La palabra según Emilia?
Bueno, recién nació aquí. Nació primero que en Argentina. Seguimos ahora en el mes de diciembre haciendo dos presentaciones. Y Dios dirá. Veremos. Los libros son seres vivientes.
Sin duda. Y no mueren nunca.
No mueren nunca, respiran, están ahí. Y los lectores son los que terminan de escribirlos. Por eso me gusta mucho cuando en las presentaciones viene un lector y se lleva el libro y yo digo, uy, ¿qué irá a pasar con esta historia en ese mundo que es el alma del lector?
Además que podemos leer La palabra según Emilia sin no haber leído la hija del jardín, ¿no?
Exactamente.
Exacto, son dos libros independientes. Hombre, siempre se aconseja primero La hija del jardín, pero más que nada porque ahí, Alejandro, no sé qué puso en esa novela o qué tiene esa novela que te hechiza de tal forma que, y lo hemos estado comentando fuera del estudio, que quien lee La hija del jardín se queda enamorado. Y ya si lee La palabra según Emilia, pues más enamorado aún, así que bueno.
Los libros son como personas y el encuentro de los libros con los lectores es a nivel celular.
Sí.
Y funcionan cosas a nivel celular. Funcionan transformaciones a nivel celular. Y con La hija del jardín tengo una lista larguísima de transformaciones.
Qué bonito.
Gracias a Dios.
Alejandro, antes de terminar, me gustaría preguntarte y saber qué impresión te llevas de Málaga, de España, de sus paisajes, de su gente.
Besos, abrazos, cariño. Esa noche de Málaga en el Ateneo, aquí en Málaga, ha sido maravillosa, inolvidable. Me puse la pajarita como vos.
Iban guapísimos los dos, ¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Te parece?
Qué maravilla.
Muy elegantes. Muy elegantes.
Obrigado.
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 Y Alejandro, diles también a nuestros oyentes dónde pueden adquirir tu libro.
Aquí en España, en las librerías Agapea. Uh-huh. Y en Astur Libros. Pero en Agapea tienen que insistir y pedir.
Perfecto. También. Perfecto.
Sí. Alejandro Mansilla, mil gracias por estar con nosotros en directo aquí en el estudio Antonio Guadamuro de Cope Málaga. Muchas para todos gracias. Los oyentes de nuestro programa y
princesa,
de Cope Más Málaga.
Princesa, princesa, qué bonita que sos.
¡Ay, gracias! ¡Qué bonita
que sos! Y lo guapa que viene esta tarde.
Pero se vino divina. Y Antonio García Pereira, querido Antonio.
Todo, elegancia. Diseño.
Muchas gracias.
Qué guapos somos Antonio todos Briceño. En general, me encanta. Ay, qué
y Antonio Briceño que hace lo que puede.
Mil Alana. Gracias, muy mil gracias. Me hacía mucha ilusión venir un día a esta transmisión y me voy contentísimo.
Y nosotros más.
Gracias. Alejandro. Un fuerte abrazo, Alejandro.
Gracias.
Antonio García Pereira, mil gracias por la sección, como siempre.
A ti, Antonio.
Querida princesa, llega el momento de despedirnos hasta el viernes que viene y lo hacemos con la estupenda versión, sin cobra, todo sea dicho, del clásico de este temazo de Pimpinela. Que Jennifer López y Marc Anthony nos regalaron la semana pasada durante la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos.
Ay, es que entro en trance. Bueno, qué temazo, qué encuentro, qué beso le dio nuestra
esto de Olvídame y pega la vuelta se lo tenían que decir muchas mujeres y muchos hombres, aquellos maltratadores y maltratadoras.
Recordando que estamos en el imposible. Día contra la violencia machista, cierto.
La violencia de género.
Muy bien traído, amigo Antonio.
Sí. En el control técnico estuvo nuestro querido Jonathan Oliva y en la fotografía nuestra querida Tatiana Menina de Cuaterráneo Producciones. Ya solo me queda decirles aquello de háganse el favor de disfrutar. Mil gracias por escucharnos y hasta el próximo viernes.
Y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Marchar de un mundo de sensaciones que nunca.